Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros, ya nuestro programa número 21. Muy contentos de seguir con ustedes con una muy buena noticia. Esta semana estamos participando en un simposio que se lleva a cabo en la Universidad Complutense de Madrid con Redipe. Participamos de manera virtual con una ponencia que trata precisamente de nuestro programa Finanzas al Aire y el impacto que ha tenido en la comunidad educativa. Hola Jennifer, ¿cómo vamos? ¿Qué Hola. Tenemos para hoy?
Hola a todos, gracias Román. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Es para mí un gusto compartir nuevamente con ustedes una nueva emisión. Les cuento que para el editorial de hoy el tema es sobre la dejación de armas. Además, en Mesa de Dinero tendremos una entrevista, un gran representante de la parte contable, Guillermo Piñeros Piñeros, para hablar sobre las NIF.
Saludos a todos nuestros oyentes. Los indicadores económicos al 27 de junio del 2017 con su habitual tema y adicional el tema vendor.
Bueno, en finanzas personales hablaremos sobre el Bitcoin, datos importantes para tener en cuenta en el momento de tomar una decisión financiera.
Como lo pueden ver, un programa bastante interesante. Esperamos que nos acompañen el día de hoy.
Además, adicionalmente, en Forecasts hablaremos, como la semana pasada hablamos un poquito sobre el subsidio de desempleo, hoy hablaremos del seguro de desempleo para complementar el tema.
Muy bien. Jennifer, y entonces, sin más preámbulos, aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer contexto financiero. El editorial sobre la actualidad financiera.
La dejación de armas. En Colombia, un país tan golpeado por la violencia, llegó una esperanza de paz por parte del presidente Santos, que inició diálogos formales con las FARC. Este paso tan trascendental marcó una pauta en la historia, de un antes y un después de la guerra. El 26 de septiembre del 2016, ante los ojos de un país y el mundo entero, en la ciudad de Cartagena, se firmó el proceso de paz, dando inicio a unos compromisos por el gobierno y las FARC. Durante este tiempo, se han evidenciado cambios. Por eso, el 27 de junio del 2017, meses después, llega su culminación en un acto histórico como es el punto final a la dejación de más de 7.000 armas individuales. Esto estuvo monitoreado a cargo del Registro de Naciones Unidas, un evento en el que el presidente y más de 800 guerrilleros serán observados por el mundo entero en una ceremonia del fin de una era de violencia, de muertes y de guerras sin sentido. Este será el inicio de una nueva era donde las víctimas podrán continuar con sus vidas, donde los campamentos de desmovilizados servirán para que ellos de manera gradual se capaciten y se reintegren a la sociedad. Este proceso ha ayudado en beneficios para el país, no solo en materia social, donde miles de personas recobraron su libertad, paz y por esto en sus tierras estarán sin temor. También fortalece relaciones internacionales, incrementa la facilidad de comercializar y de expandir el turismo, donde ya no exista un temor a visitar a un país que cuenta con riqueza en flora y fauna, con diversidad de cultura, con emprendedores que buscan sobresalir y dejar en alto el país. Estamos abriendo las puertas del país a todo el mundo para que se termine la discriminación y se comience una nueva imagen ante el planeta. Para muchos es difícil olvidar el sufrimiento de estar a la merced de tanta violencia, de haber perdido seres queridos y de haber estado en cautiverio, de presenciar masacres, de perder todo y estar en desplazamiento forzado. Pero estas situaciones han fortalecido mucho a los compatriotas que desean pasar la página y comenzar una nueva vida en un aire más enriquecedor. Demos un paso hacia adelante y continuemos ayudando a este país y que sea un lugar para que nuestros hijos se sientan orgullosos de vivir donde no exista conflictos, que alejen a nuestros seres queridos. En esta fecha especial comienza un nuevo sendero para todos los colombianos.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los principales indicadores para esta semana. Dólar TRM, 3030.19, subió el 0,30%. Euro, 3426.36, subió el 0,04%.
Commodities, petróleo WTI, 43.82 dólares, bajó 0,95%. Café, libre, 125.30 dólares.
Tasas de interés, Banrepública, 6.25%, bajó 3,85%. DTF, 5.95%, bajó 0,34%.
Tasas de referencia, VR, 251.14, subió 0,01%. Colcap, 1437.72, subió 0,18%. Dow Jones, 21.310.66, bajó 0,46%. Nasdaq, 6146.62, bajó 1,61%.
Acciones más transadas. Ecopetrol, 0,37%, quedó en 1.340. La más valorada, Fabricato, con 14. La más desvalorizada, menos 18,75%, en 6,52. Hoy hablaremos sobre un tema importante, sobre Vendor Rating. Se conoce como la valorización del proveedor. Es un sistema utilizado por las organizaciones de compra o analistas de la industria para registrar, analizar y clasificar y reportar el desempeño de un proveedor en términos de una serie de criterios predefinidos que pueden incluir datos como cuáles. Si quieres, Robert, nos puedes ayudar con eso.
Claro, como la calidad del producto o servicio, el rendimiento y la fiabilidad de entrega, el precio de coste, capacidades, servicio, la continuidad financiera de la empresa.
Sí, este método incluye la definición de los criterios y el peso de cada criterio recibe un resultado global. Este resultado o el desarrollo de las preguntas y cuestionamientos que se realizan ayuda a que se realicen las mediciones y finalmente se logre una interpretación de los resultados.
Sus clasificaciones de proveedores se llevan a cabo periódicamente o incluso continúan. Los resultados por proveedor pueden ser analizados y comparados con el tiempo.
Los beneficios del Vendor Rating son visión clara y objetiva del desempeño de los proveedores. Además, permite una mejor gestión de los proveedores y incidentes y escaladas pueden ser monitoreadas antes. También los proveedores son estimulados para mejorar el desempeño. Y también, en el caso de la clasificación de los fabricantes, publican y analizan las tendencias del rendimiento del proveedor.
En resumen, el objetivo del Vendor Rating es calificar del proveedor basado en los plazos de entrega, costos, número de llamadas de servicio. Ese es el objetivo general. Y el subjetivo del proveedor se basa en las opiniones, experiencias y perspectivas acerca de los mismos.
Sí, este es un tema muy extenso. Este es un tema muy extenso. Por eso buscaremos a algún experto en la próxima o en un próximo emisión del programa para aclarar las dudas que resulten de este tema.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy en Mesa de Dinero nos acompaña un invitado muy especial, es el señor Guillermo Piñeros Piñeros. Él es egresado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en gerencia y administración financiera de la Universidad Piloto. Tiene cursos y diplomados en normas internacionales de contabilidad y IFRS, certificados a nivel internacional, otorgado por el IFRS del ICAWE.
ICAWE, correcto, así es.
De Inglaterra. Experiencia como gerente contable, como gerente de impuestos, como jefe de contabilidad. Una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el mundo contable, ¿cierto?
Sí, señor, así correcto es. Y adicionalmente, pues, soy gerente y propietario de una firma de consultoría contable en la cual, pues, manejamos todos esos temas y otros adicionales.
Contrifinanzas
SAS.
Ok. Guillermo, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar,
buenas tardes.
Para empezar, Jennifer, ¿qué le podemos preguntar al señor Guillermo?
Bueno, hola a todos. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Quisiéramos de pronto que nos comentara un poco qué son las NIF y por qué se debe implementar en Colombia.
Jennifer, con mucho gusto. Bueno, el tema de las NIF, pues, no es un tema nuevo, es un tema que viene ya a lo largo de los últimos 8 y 9 años, en la cual, pues, digamos, la implementación propia, lo que tiene que hacerse en Colombia, nace a raíz de una serie de normas internacionales emitidas por el Consejo del IASB, una cifra en inglés, que nos traduce, pues, que tenemos las NIF para efectos de los reportes de información financiera en las empresas. Estas NIF también las conocen a nivel mundial como las IFRS. Entonces, cuando tengan alguna referencia, pueden utilizar las siglas en inglés o las siglas en español.
Un cordial saludo, señor Guillermo. Cuando se dice que es un proceso de convergencia de los principios contables colombianos a principios y normas de contabilidad de información financiera de aseguramiento de información aceptados en Colombia, ¿esto qué quiere decir?
Bueno, cuando hablamos de convergencia, nos tenemos que remitir básicamente un poco hacia lo que veníamos trabajando. Nosotros veníamos trabajando con un decreto que era el decreto 2649, que quedó derogado al 31 de diciembre del año 2015. Y esto era la adopción de una norma internacional de contabilidad, una NIC. Cuando hicimos adopción fue que realmente hicimos un copy-paste de esa norma y lo que hicimos fue aplicarla aquí en Colombia. Cuando hablamos de tema de convergencia, lo que cogimos fue estas nuevas recopiladas de normas internacionales de las NIF y hicimos un híbrido completo para efectos de aplicar aquí en Colombia, uniéndolas con las que nosotros veníamos manejando, o sea, 2649 y las IFRS o las NIF. Sacamos un recopilado de normas y ese recopilado de normas, pues, dependiendo de varios factores, tienen su aplicación. Pero básicamente eso es converger, acercar, o sea, alinear normas colombianas con normas internacionales.
¿Cómo estableció la implementación en Colombia desde un enfoque fiscal sus distintos y requisitos y fechas para migrar a esa contabilidad?
Bueno, tiene que tener en cuenta aspectos muy importantes como los siguientes. El aspecto fiscal es un tema completamente diferente a las NIF. El aspecto fiscal lo maneja realmente las normas de carácter tributario en Colombia que están, digamos, ligadas al Estatuto Tributario Nacional. Las normas NIF tienen un recopilado de normas que lo que hace es que nos recopilan las normas de contabilidad para ejercicio y su aplicación. Cuando hablamos, lo que sucede es que la norma fiscal es una norma superior a la norma contable. Entonces, al ser una norma superior, permite que, digamos, sea la contabilidad la base para hacer las declaraciones de impuestos. Entonces, básicamente pueden ir ligadas de la mano una con la otra. Pero la base única, cierta y verdadera que existe actualmente para efectos de hacer las declaraciones tributarias son las NIF. En cuanto, digamos, a la aplicación, que era la otra pregunta que me hacía, pues se crearon tres grandes grupos se crearon a nivel nacional, en las cuales se recopilaron tres tipos de empresas y se dio su tamaño de acuerdo al número, a su patrimonio, al número de trabajadores que tenían en cada uno de los momentos. Se determinaron diferentes tiempos, digamos, a lo largo de estos 4 años de la convergencia. Entre estos grupos se clasificaron, digamos, en el grupo 1, van las grandes empresas, emisores de valores, incluyeron los bancos, grupos multifinancieros, y ellos empezaron a aplicar las normas plenas, ¿sí? En el grupo 2 se recopilaron las NIF pymes, y están las empresas y las microempresas, y en el grupo 3 están las más pequeñas empresas y las personas naturales, que son el grupo 3. Se cogieron unos, digamos, estándares, como les decía hace un rato, unos parámetros básicos en relación a su patrimonio, y de acuerdo a su patrimonio se les dio una medida para que se clasificaran ellas mismas. Es importante tener en cuenta que si existen empresas pertenecientes al grupo 1 y 2 y que quieren voluntariamente pertenecer, al grupo 3, 2 y 3, si quieren voluntariamente pertenecer al 1, lo podían hacer en su momento, ¿sí? Ya hoy conté el tema de la migración, cada empresa que va saliendo se va identificando con el grupo y va cogiendo el grupo de recopilado de normas pues para actuar por sí sola.
Ah, bueno, y de pronto, ¿qué dificultades se han presentado con el cambio con respecto a las empresas en el país?
Bueno, yo he identificado a lo largo, digamos, de estos años que hemos implementado empresas, varias empresas, alrededor de unas 60 en la firma, hemos identificado tres factores en los cuales creemos que sea una dificultad para la implementación. En primer lugar están los empresarios. Los empresarios, muchos no han creado conciencia de que ya no existe una contabilidad del 2649 y tienen que hacer una migración obligatoria a las NIF, ¿sí? Entonces, han pensado que la contabilidad ya se vería manejando de una forma anterior sin muchos controles, porque realmente parte de lo que trae las NIF es un control de calidad a la información financiera, porque realmente lo que se le da, digamos, relevancia en ese momento es a la información que se presenta ante terceros. Eso es lo que realmente debe entenderse, que es lo que necesita el empresario. Pero muchos empresarios, la verdad, han sido muy apáticos al tema. Entonces, eso no ha ayudado. Por el otro lado, la falta de preparación de los contadores, ¿sí? Yo en las aulas universitarias les digo a mis estudiantes, los contadores nos toca siempre bailar con la que nos toque en cada una de las fiestas, con la que nos salga el baile, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Muchos contadores no estuvieron preparados para ello y realmente se han derogado los conocimientos, hablándolo de otra forma. Nuestros conocimientos que nos enseñaron el 2649 quedaron derogados. Entonces, por nuestra cuenta, hemos tenido que capacitarnos. Entonces, muchos contadores no han tampoco entrado como en el tema de la capacitación y están muy lejos de eso. Digamos, otro tercer dificultad que nosotros hemos detectado es en relación a las facultades de contaduría, ¿sí? Las facultades de contaduría traían planes de estudio en la cual no habían incorporado todavía las NIF, toda vez que desde el 2009 se estaba hablando ya el tema en Colombia. Se demoró por el tema fiscal, porque Colombia es un país netamente fiscal y muy complicado para manejar. Entonces, eso era lo que se, digamos, estaba apartando de hacer la convergencia de una forma más oportuna. Entonces, las universidades también se nos han quedado mucho, ya han tomado más conciencia y ya a sus estudiantes les están borrando de la cabeza el 2649. Muchos estudiantes que se graduaron en los dos últimos años salieron y lo que aprendieron pues les tocó en cierta forma volver a empezar. Entonces, las universidades también tienen que poner mucho de su parte. Eso, digamos, han sido las tres dificultades que nosotros principalmente podemos llegar a detectar en el campo de la aplicación del nuevo marco normativo.
¿Cuál sería la consecuencia más grave que podría tener una empresa al no aplicar NIF?
Bueno, hablemos, digamos, de consecuencias de orden legal primero. Una consecuencia de orden legal, pues hay muchas entidades que están vigiladas por una superintendencia. La superintendencia, una superintendencia de industria y comercio, la superintendencia de sociedades, la superintendencia de transporte, dependiendo de la superintendencia de salud. Estas superintendencias están cogiendo a sus compañías que tienen vigiladas y controladas, les están haciendo la exigencia de la aplicación. Recordemos que estas superintendencias tienen la facultad hasta sancionar hasta con 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a una empresa que no cumpla con el marco normativo. Digamos que estamos en un periodo de transición, en unos encuentros que hemos tenido directamente con estas superintendencias, pues ellos han manifestado y hasta ahora están tomando como muestras. Yo creería que alrededor de unos 3 o 4 o 5 años ya se ponen en cintura y van a hacer sancionar a las compañías. Ahorita estamos como en un tema netamente pedagógico, ¿sí? Por la parte fiscal, la administración de impuestos inicialmente con su apatía que hizo para efectos de la implementación de la NIF, pues introdujo un tema de 4 años que dio plazo para que en cierta forma la contabilidad del difunto 2649 estuviera vigente por una vigencia posterior a las NIF de 3 años más, o sea, recopilando alrededor de un promedio de 4 años. Con la reforma tributaria derogó eso, lo echó al piso. ¿Y qué quiere decir? Que automáticamente las contabilidades a partir del año 2017 son la base de la implementación de las NIF. Entonces, desde el punto de vista fiscal, una consecuencia que podríamos tener el próximo año es que nuestras declaraciones de renta nuestras declaraciones de impuesto, inclusive las mismas que estamos presentando este año, una simple declaración de ICA o retención de la fuente o de IVA, debe estar soportado bajo los parámetros y principios de los nuevos marcos normativos de las NIF.
Un consejo para aquellos que no han migrado a las NIF o que ya lo hicieron y tienen dudas.
Bueno, digamos que son muchos los consejos, pues las compañías que no se queden, pues están ya supremamente atrasadas en su momento de aplicación, ya llevan 2 años. Y digamos, partiendo un poquito también de la pregunta que tú me hacías un rato, existe una sanción entre comillas social. ¿Cuál es esa? Se están devolviendo los estados financieros de los bancos, ¿sí? ¿Por qué los están devolviendo? Porque resulta que los contadores están firmando unos estados financieros que no tienen una base razonable. Al no tener una base razonable quiere decir que están preparados bajo ninguna norma. Entonces, digamos que muchos contadores están haciendo el oso allí. Y finalmente el banco simplemente está diciendo, no se los devuelvo, no los apruebo porque no tienen realmente la aprobación bajo un marco normativo. Su cliente que necesita mirar su capacidad de producción, su capacidad que tiene instalación, de puesta en marcha, de responsabilidad que tiene frente al servicio que le va a contratar, le pide los estados financieros. También los está viendo llegar todavía bajo las normas anteriores. Los proveedores. Nosotros somos una cadena de comercio en la cual yo necesito ver por el otro para que el otro me dé crédito, para yo poder mismo darle crédito al siguiente. Los proveedores también están haciendo la devolución de esos estados financieros. Entonces, como consecuencia de ello, yo lo que le invito es que no sean apáticos a los empresarios, los contadores que se pongan mucho más firme, que se capaciten, que pregunten. Miren, hay cualquier infinidad de videos en la red, hay documentos. La Junta Central de Contadores está emitiendo constantemente diferentes conceptos, ¿sí? Y son conceptos que nos ayudan a nosotros a ampliar mucho más los temas. Digamos que no nos asustemos frente a esa realidad que hay. Si nosotros, los que hayamos conocido 2649 y vemos las normas internacionales, son realmente algo muy similares, no nos asustemos a eso. Metámonos de frente, luchemos con ese toro cuando lo tengamos al frente y hagámosle pues para adelante, estudiemos, hagamos diplomados, hagamos cursos, hagamos tertulias, preguntémosle al profesor, al compañero, al amigo que ya tiene una experiencia, para que no nos quedemos atrás. Y recuerden que pues los estados financieros de 2016 y 2017 netamente tienen que ser bajo NIF.
Guillermo, una pregunta que puede sonar muy simple, pero que a veces los estudiantes tienen. De hecho, van a hacer 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la diferencia entre las NIF y las NIC?
Ok.
Y la segunda, precisamente con esto último que decías, ¿qué libro, qué bibliografía, qué canal de YouTube le recomiendas tú a los estudiantes para precisamente tratar de apaciguar esas dudas?
Bueno, las NIC, que son, la sigla es NIC, sí. Son normas internacionales de contabilidad. Fueron las primeras normas emitidas por el ISB en su momento. Resulta que posterior a eso se le fueron haciendo unas modificaciones y esas modificaciones se fueron sacando bajo las NIF, las normas internacionales de información financiera. Entonces, varias recopilaciones de esas normas NIC se fueron cambiando hacia NIF. Inicialmente Colombia iba a adaptar las NIF, pero realmente las facultades de contaduría, los que participaron en todo el tema, los rectores y los tratadistas del tema, dijeron, no, pues es que estamos manejando una NIC. Hagámoslo mucho más arriba y vámonos para la NIF. De hecho, ya se tenía, ya a lo largo del mundo, nos estábamos dando cuenta que las NIC estaban siendo derogadas. Entonces, hay un grupo de normas, que son normas internacionales de contabilidad, que digamos son las abuelas de las que tenemos ahorita, ¿sí? De las NIF, ¿sí? En cuanto a la segunda pregunta, pues los canales de YouTube, pues, todos tenemos acceso a Actualices, a Forum, que son canales que nos están constantemente ayudando. Si ustedes colocan cualquier pregunta sobre NIF, los van a encontrar fácilmente en diferentes canales, porque inclusive está en la firma nuestra. Nosotros usualmente colocamos algún tipo de videos, colocamos videos de 5 o 10 minutos donde damos respuestas concretas. Hay diferentes conferencias que nosotros hemos inclusive también dado a través de las universidades y también las están montando allí. Lo que te quiero decir con esto es que dentro de la red, el doctor Google nos ayuda con todo, ¿sí? Y cualquier cosa que tú le digas te da una infinidad de opciones. No recomiendo ahorita utilizar libros, porque, digamos, los libros han sido en un 80% son copias de las normas que nosotros tenemos. Hice una recopilación de las normas con un 80% de copia de normas y un 20% de algunos ejercicios. Algunos ejercicios que están también los hemos visto que han sido cambiados y copiados de las diplomados que edita la misma IFRS, ¿sí? Entonces, es mejor estar viendo y estar haciendo la práctica, pero allá en la empresa donde se trabaja, donde se elabora. Allí es donde tenemos que entrar y poner de frente. Y cualquier duda, pues irla resolviendo, ¿sí? Irla resolviendo, que digamos es como la mejor opción del aprendizaje. Estar directamente metido allá en el cuento, en la empresa, ¿sí? Si somos los auxiliares de contabilidad, si somos estudiantes, pues seamos un poco más lambones con el contador y metámonos allá con el contador. Venga, esto de acuerdo a la NIS, ¿cómo se hace? ¿Por qué cambia aquí esto? ¿Por qué la política? ¿Por qué la depreciación? ¿Por qué el cambio de estimación contable? Todo esto que nos lo vayan explicando, ¿sí? Y vayamos leyendo y vamos recopilando. No nos quedemos también apáticos al tema, porque pues es algo que nosotros los contadores pues tenemos que aprenderlo, y es algo. Recientemente en un auditorio nos decía un contador que nosotros nos daba risa. Decía, no, es que eso las NIF las van a derogar, ¿sí? Entonces, eso es un cuento, eso no es cierto, eso no cabe ahorita. Un trabajo ya, lo que yo les decía al inicio, de 9-10 años que se viene, eso no va a echar, eso ya. Colombia tiene que ser a la vanguardia de los demás países, la uniformidad de su contabilidad. Por eso fue la adopción de que una empresa colombiana sea plenamente competitiva a nivel internacional, a nivel nacional, que sus estados financieros se puedan leer de un lenguaje sencillo y simple. Y fíjese que eso nos sirve de paso a todos. Nos sale una oportunidad en otro país y ¿qué hacemos? No tenemos que llegar a aprender nada más, nada adicional. Ya nosotros llegamos de aquí sabiendo unas normas internacionales que podemos aplicar en cualquier país del mundo donde tengamos el mismo marco normativo. Entonces, pues, es algo que estamos en la realidad económica. Algo importantísimo también que deben tener en cuenta es que aquí en Colombia todas las personas que lleven contabilidad tienen la obligación de aplicar las normas internacionales, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, pero ¿quién es el obligado a llevar contabilidad? Y el obligado a llevar contabilidad es esa persona que cumple o desarrolla una labor de comercio con base al Código del Comercio. Podemos revisar los artículos 22 y 23 del Código del Comercio, y nos dice quiénes son los no y los sí obligados a llevar contabilidad. Créame que hasta el señor tendero del kiosco que nos vende a veces las empanadas o el tinto a la entrada de la universidad, es una persona que está obligada a llevar contabilidad porque eso es una actividad de comercio. Que no lo haga es diferente, es diferentísimo. Pero todo el que en Colombia esté obligado a llevar a contabilidad debe aplicar el marco normativo para que sea una base razonable, para que le sirva frente a un pleito, para que le sirva una reclamación de impuestos, para que le sirva una reclamación.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, por habernos dilucidado todas esas dudas que siempre están referente a las IFRS, y bueno, ojalá que nos encontremos de nuevo muy pronto.
Con muchísimo gusto, pues, y nos invitan, por aquí estaremos. Muchas gracias a ustedes también.
Muchas gracias.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, últimamente ha llegado a ser más conocida en Colombia la moneda virtual Bitcoin, razón por la cual hoy hablaremos un poco de su importancia y lo que muchos esperan debido al gran impulso y aceptación a nivel mundial que ha tenido. Es por eso que, como vemos, es una moneda como el euro o el dólar estadounidense que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras monedas, el Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características.
Sí, Jennifer, es que la diferencia frente al resto de monedas, se trata de una moneda descentralizada, por lo que nadie la controla. Bitcoin no tiene un emisor central como los dólares o los euros. Las criptomonedas es producida por las personas y empresas de alrededor del mundo, dedicando gran cantidad de recursos a la minería. Existen unos wallets o monederos, uno de los aspectos más importantes a la hora de usar una aplicación Bitcoin. En su seguridad, Deberás importar tu clave privada a esa aplicación para que pueda realizar las operaciones necesarias, en que debemos fijarnos y cómo conseguir en la práctica una seguridad óptima. Hay tres características fundamentales, Jennifer, que cada aplicación o programa Bitcoin debería tener.
Bueno, sí. Primero, ser de código abierto o libre. Solo un programa que revele su funcionamiento interno será confiable, pues es posible verificar que esté programado para hacer uso correcto de nuestras direcciones y claves. Además, el segundo sería estar respaldado por otros usuarios. A veces nos es imposible comprobar el código por nuestros propios medios, y si un programa tiene el respaldo amplio por muchos usuarios, es una buena señal de confiabilidad. Además, incorporar medidas de protección de clave privada es otra, y es una buena aplicación Bitcoin debido a que deberá ofrecer siempre la posibilidad de proteger las claves mediante contraseñas o frases de paso. Esto se debe a una contraseña larga.
Sí, las características son importantes, el verificarlas en el monedero o billetera de Bitcoin que escoja. La razón, así como ha tenido gran impulso, también debemos prevenir posibles fraudes debido a la votabilidad de la moneda, y que, como mencionamos anteriormente, no hay un emisor formal, entonces es difícil su control.
Bueno, la cadena de bloques o blockchains es una contabilidad pública compartida en la que se basa toda la red Bitcoin. Las transacciones conformadas se incluyen en la cadena de bloques. De esta manera, los monederos pueden calcular su saldo gastable y nuevas transacciones pueden ser verificadas asegurando el cobro y haciendo al que realiza el pago. Esta transacción es una transferencia de valores entre monedero Bitcoin que será incluida en la cadena de bloques. Los monederos Bitcoin disponen de un fragmento secreto llamado clave privada, que lo habíamos mencionado anteriormente. Se utiliza para firmar las operaciones. Esto proporciona una prueba matemática de la transacción y está hecho por el propietario del monedero. La firma también evita que la transacción no sea alterada por alguien que una vez que haya sido emitido este contrato o transacción.
Sí, Jennifer, de hecho es un sistema de consenso distribuido que se utiliza para confirmar las transacciones pendientes a ser incluidas en la cadena de bloques. Hacer cumplir un orden cronológico en la cadena protege la neutralidad de la red y permite un acuerdo entre todos los equipos sobre el estado del sistema. Para confirmar, las transacciones deberán ser empacadas en un bloque que se ajuste a estrictas normas de cifrado y que será verificado por la red. Esas normas impiden que cualquier bloque anterior se modifique, ya que al hacerlo todos los bloques siguientes pueden ser inválidos.
Sí, estos son los principales pasos antes de tomar la decisión, y pues aconsejamos que es importante asesorarse para escoger un buen monedero o para... en este caso, nuevamente invertir en la Bitcoin, ya que es un mercado amplio y también, así como hay beneficios, también hay riesgos.
Y también advertirle a nuestros oyentes que es importante entender que toda inversión, como lo decíamos la semana pasada en nuestro editorial, tiene riesgo. O sea, rentabilidad va asociada al riesgo. Entonces, muy bien lo que dice Jennifer, importante asesorarse. Si ustedes quieren invertir o no, es la decisión de ustedes, pero deben entender la relación entre rentabilidad y riesgo. Muchas gracias.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, siguiendo con el tema del desempleo, hoy en Forecast hablaremos del tema del seguro del desempleo.
Así es, Marta. Esta póliza permite a su tomador, en caso de que quede sin empleo, ciertas posibilidades, como que el seguro de desempleo cubriría el pago de sus obligaciones hasta por 6 meses, evitando que tenga que usar otros recursos como gastar sus ahorros, pedir prestado o vender sus bienes para seguir pagando la obligación.
Esto quiere decir que este tipo de seguros es ofrecido cuando los clientes adquieren obligaciones en las entidades financieras, tales como tarjetas de crédito o créditos hipotecarios.
Así es, Marta. Generalmente, para el caso de los créditos, es un pago único que se descontará del valor del desembolso del crédito sin afectar su flujo de caja.
Pero dada la situación, esto es algo bueno, ya que atiende oportunamente la obligación, evitando reportes que puedan afectar la historia crediticia.
Cabe aclarar que este seguro cubre hasta 6 cuotas de un crédito. En el momento en que la persona se quede sin empleo por un despido sin justa causa, para trabajadores asalariados, contratos a término fijo o indefinido, libre nombramiento y remoción o contratos consensuales, sea incapacitado total o temporalmente con una duración superior a 15 días por accidente o enfermedad corporal, padezca una enfermedad grave como lo son el cáncer, infarto al miocardio, enfermedad cerebrovascular, cirugía de bypass coronario, insuficiencia renal crónica, esclerosis múltiple o trasplante de órganos. Esta es la generalidad, pero en el caso de tener un crédito es bueno leer siempre a la letra menuda y comprender las ventajas o desventajas que cada entidad financiera ofrece.
Robert, es que en el caso de las tarjetas de crédito, cuando no se tiene una cuota mensual fija, se calcula un promedio mensual de acuerdo al consumo y contrata una prima por determinado monto. De esta manera, cuando deba hacer efectiva la prima, el promedio contratado será el que se pagará por los meses en que no se pueda atender la obligación. Es decir, si se tiene un consumo mensual promedio de 600,000 pesos y contrata una prima por este monto, cuando se quede sin empleo, la aseguradora responde por esa cantidad mes a mes.
El mercado financiero es muy competitivo. Antiguamente las personas recurrían a las entidades financieras en busca de productos. Hoy en día los bancos salen a buscar clientes con portafolios de diferente costo, beneficio y características. En muchos casos, este tipo de seguros resultan un valor que para los clientes resultan un costo más, pero el informarse bien a la hora de adquirir un crédito o una tarjeta de crédito hace la diferencia, ya que aunque es un costo, muchas de estas tarjetas ofrecen servicios incluidos de plomería, cerrajería, vidriería o asistencias de tipo médico o de viajes internacionales, de vehículo, claro está, dependiendo la entidad, el producto y el costo.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por estarnos escuchando. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer al programa, mi correo es roman.agudelo@uniminuto.edu o en Twitter me consiguen como roman_andres. Seguimos con la expectativa, ya vienen los concursos, ya vienen los premios, así que estén pendientes de Finanzas al Aire VD y nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.